comunidad, bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito, Pixeles y Decibeles. ¿Cómo están todos?
Emocionadísimos porque ya son vacaciones.
Ya,
uy, sí, vacaciones.
Pero para los que trabajan, para los que somos freelance, no.
Por eso solo estamos nosotros, todos los demás del equipo se fueron de vacaciones, han de estar en la playa con su coquito, bien padre.
Saludos.
Pero aquí estamos nosotros, saludos a Rodri. Saludos, nosotros aquí estamos trabajando para ustedes, trayéndoles otro podcast que esperamos que les sirva mucho y lo disfruten. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial que seguro ya lo conocen porque obviamente ven todos nuestros podcasts. Pero por si acaso es el primero que ven, les presentamos a Quiet Gecko y queremos que pues se presente él mismo.
Hola, pues yo soy Juan Carlos García, también conocido como Quiet Gecko. Soy de Bogotá, Colombia, y soy músico, diseñador de sonido, technical sound designer, programador a medias y algo más.
De todo.
Y ya, ese soy yo.
Nosotros nos acabamos de conocer en persona.
Sí, estuvo interesante.
Muy buena.
Fotito juntos, luego la pondremos en las notas. Así, la fotito de con Juan.
Nos hace falta un intern para decirle aquí la foto y que salga la foto.
Sí. Si alguno de ustedes quiere ser intern de Pixeles,
no pagamos nada.
Les daremos crédito.
Sí, créditos.
Pero bueno,
No pagamos nada,
pagamos con amor y sonrisas. Pero bueno, el tema de hoy de este podcast va a ser game audio en pandemia y networking en pandemia. Y vamos a platicar de, pues de todo, ¿no? Como el pasado, de cómo nos fue a nosotros, qué fue lo que hicimos para, pues no sé, para seguir trabajando, si cambió nuestro modo de trabajo o no. Tips para ahorita, para ustedes que nos están viendo en un, ¿cómo es? Un nuevo, nueva normalidad, ¿cómo le dicen?
Nueva normalidad.
Nuevo futuro hoy. Nuevo futuro. ¿Y cómo vemos el futuro de mañana?
Hoy.
No el de hoy. Entonces voy a empezar con el prompt. Quiero que nos cuenten cómo les fue a ustedes, cómo les fue en pandemia en sus trabajos de game audio.
Interesante, podría decirse. Creo que es un tema que me vino a mí a cambiar muchísimo y creo que gracias a eso existe Game Audio Latam, se los juro. Porque, gracias. ¿Cómo se llama? Pues empieza el año, ¿qué era? ¿2020? ¿Cuándo empezó esto?
Empieza el año 2020.
2020. Era un joven rich.
Con ilusiones.
Que salía de la calle.
Sí. Empieza la pandemia, ¿no? Yo trabajaba para un estudio de videojuegos en la Ciudad de México, todo cool, iba presencial, pues era mi primera experiencia trabajando en conjunto con otras personas que estaban enfrente de mí o al lado de mí. Pues ya tuvimos en otro podcast a Diana era mi jefa, entonces era así de que estaba cotorreando con Diana en un momento, de repente era así como que, vamos a salir a comer. Y luego llegaba y me decía, a ver tus sonidos, y me decía, este suena a perro, y era un cohete, ¿no? Entonces, era una experiencia muy divertida, y de repente la pandemia, la nación del fuego atacó, y pues nos fuimos a casa, y la situación pues cambió muy, muy drásticamente realmente, porque de tener a tus compañeros cerca era después ya por una pantalla, y se empezaba a perder esa cercanía, por más que intentábamos como hacer actividades y todo, pues cada quien ya estaba en su casa, estaba nefasteado, porque pues creo que para mí, creo que para muchos, el principio de la pandemia fue una cuestión muy, fue difícil porque pues estar viendo a las personas sufrir esta enfermedad, el no poder salir de casa, el estar, pues yo vivía con mis abuelos y era un momento en el que ellos tenían mucha paranoia, entonces ni podía abrir la ventana. Entonces a mí sí me cambió mucho, ¿no?
Eso, ¿la ventana?
Uy. Sí, ellos eran así como, no, es que el virus va a entrar por la ventana. Era como...
Sabía, no se sabía qué iba a pasar. Claro. Entonces no había, pues, estudios, no sabías. No sé, en México, bueno, no todavía, pero hay como tapetitos para que te limpies los pies, porque supongo que el coronavirus se le pega a los zapatos, ¿no? Pero
sí. Aquí hubo, cada vez se fueron secando y ya cada vez más abandonadas. Y ya.
Así es.
Aquí siguen ya blancos, secos, la gente sigue usándolo como pensando, no, es que si lo hago, si no lo hago me van a ver mal, entonces.
Pero entonces sí se mantuvo el estudio, ¿sí? El estudio se mantuvo
trabajando. El estudio se mantuvo un tiempo. Eso es lo que pues me vino a mover muchas cosas en mi vida. Porque trabajamos en remoto 3-4 meses. Y de repente me escriben y me dicen, oye, Rich, ¿sabes qué? El estudio cierra. Muchas gracias por todo. No. Y pues hasta aquí llegamos, ¿no? Y así de, no, por favor, no hagan esto. Es lo único que me queda ahorita en la pandemia, ¿no? Porque pues era mi único ingreso y era lo que me mantenía como cuerdo, o sea, por el hecho de estar hablando con personas, estar manteniéndome ocupado trabajando y pues estar comprando cosas, ¿no? Con lo que ganaba. Entonces, Amazon se volvió mi mejor amigo en ese momento de la pandemia. Y pues cierra el estudio y fue así como un momento de incertidumbre.
No,
de bueno.
No de haber sido el único estudio, ¿eh? Seguramente hubo muchos.
Sí.
Pero bueno, perdón, te interrumpí, sí.
Ah, interrumpan lo que quieran, ya saben. Y de repente fue así como, bueno, ¿qué hago? No hay nada, no hay estudios de videojuegos. Todos me dicen que, pues no, ahorita todos están pausados por la pandemia. Que siga haciendo mis cosas, pero pues que no. A gente de audio no les interesan en estos momentos. Quieren dinero, no quieren tirar dinero, básicamente. Entonces, me llegó por ahí la ayuda de un amigo para entrar a un estudio de postproducción de cine y series de televisión en el que, pues, estoy agradecido por la experiencia, pero no lo hagan, amigos, no lo hagan.
¿Por qué?
Porque, bueno, en ese estudio tuve una relación muy horrible con las personas ahí y una relación de crunching terrible, terrible, o sea... Sí, bueno, yo puedo hablar del normal. Crunching, no de los videojuegos, pero sí de esa industria en la que de verdad sufrí pues ya ataques de ansiedad, depresión, ya tenía problemas, pues me generé problemas físicos, cardíacos básicamente por dormir poco y una grave adicción a las bebidas energéticas, entonces...
Y en esa industria sucede... Igual o más que en la de videojuegos y no es como tan visibilizado como es en los videojuegos, como estas políticas anti-crunch se crean alrededor de los videojuegos y esto, pero no alrededor de la postproducción de cine y televisión y ellos sí que, ellos sí crunchean.
Sí.
Yo tengo la teoría de que debido a que esa industria es mucho más vieja, todavía no existía esta... O sea, no, como que no se daban cuenta de este tipo de cuestiones y entonces ya están acostumbrados a trabajar como se ha trabajado desde hace 100 años que se empezaron a hacer películas. Y los videojuegos, al ser más nuevo, como que somos más conscientes era la palabra, somos más conscientes de este tipo de prácticas y entonces desde que las vemos pasar, las decimos, esto es crunch, ¿sabes? Entonces, eso creo yo.
Y yo creo que porque está normalizado los pipelines que tienen, ¿no?
Sí.
Porque no es lo mismo un pipeline de un juego en el que a lo mejor te tardas 1 o 2 años a una película que la producción está súper apretada porque para ellos cada día que pasa es dinero que tienen que pagar. Y pues yo creo que el crunching es en un tiempo muy corto y también es muy, muy estricto, pero ese crunching yo lo entiendo. Y en cierto punto admiro a las personas que les gusta y les apasiona estar en eso porque pues sí es algo, ¿no? O sea, sabes que el resultado lo vas a ver a lo mejor en 3 meses. O sea, empiezas día 0 y en 3 meses ya salió la película en algún lado o a lo mejor en 6 porque pues en lo que la anuncian en el cine y todo, pero lo vas a ver pronto. Esto que a mí me pasó realmente era terrible porque... Las series ya existían, las películas ya existían, eran de otros países y nosotros lo que nos tocaba era como arreglar las pistas de audio que mandaban para doblaje y pues, con ellos se iban todos los sonidos, que eran unas pistas terribles. Y a mí me tocaba editar folies y efectos de sonido, ¿no? Entonces era que de repente llega una serie que es medio famosa, es muy japonesa, se llama Kamen Rider, en el que es como los Power Rangers japoneses, ¿no? Entonces ahora imagínate que de repente un sound effect de una serie de los 90s, así de un golpe súper de anime de los Power Rangers, así, ya saben, el pshu, y con explosiones y todo, de repente se cortaba a la mitad o estaba una distorsión horrible, entonces me tocaba arreglar todo eso. Y pues era por horas de material, ¿no? Entonces me decían, ah, sí, pues tus 8 horas de material, y eran 50, 70 capítulos de Kamen Rider en un día, ¿sabes? Porque pues duran poquito, o sea, duran entre 15 y 20 minutos. Entonces era así como, ¿en qué momento te voy a entregar tanto? Y si no lo hacías, era como una actitud muy pesada en la que te decía, no, pues es que entonces no funcionas para el trabajo. No te esfuerces. A mí me tocó mucho que me decían, no te esfuerces tanto. Ya sabemos que tú tienes un estándar de trabajo, pero aquí no lo necesitamos. Entonces, no te esfuerces tanto en que a lo mejor golpe de esto suene diferente en la mano a que suene en el piso, ¿no? O sea, que suene igual para todo. Y yo era así como, no, o sea,
no.
Mi trabajo está ahí.
Eso es,
o sea, aunque no estén los créditos, saber que yo trabajé en eso y que un golpe en la mano suena al mismo en un vaso, no, ¿verdad?
Y es que eso es lo que buscan igual, porque, pues, no sé, sacar un capítulo de 50 minutos en un día, todo el folio, es como casi que imposible si no se bajan los estándares. O sea, es donde hay personas como nosotros, supongo, sufrimos mucho porque es difícil bajar el estándar que uno ya tiene como de calidad para las cosas.
Sí, es rapidez sobre calidad, ¿no?
Sí, y me lo repetían mucho, pero se contradecían horrible. Porque llega el crunching extremo justamente cuando inicia Game Audio Latam en marzo del año pasado, del 21, inicia el crunching, me dicen así como, oye, es que, ¿qué crees? Si no queremos que truene el departamento, tenemos que entregar entre todos tantas horas y pues tenemos que trabajar sábados y domingos. Y era como, no, por favor, no me hagan esto. Yo en plena mudanza me mudé de ciudad, me independicé. Pues estaba iniciando esto de Game Audio Latam, estamos empezando el podcast, estábamos haciendo mil cosas. Yo estaba vuelto loco, ¿no? O sea, y llega y nos dice el jefe, ¿no? ¿Saben qué? Tenemos que bajar la calidad extremadamente para poder entregar todas estas horas que nos piden. Y mínimo para que salvemos el domingo a mediodía. Y era como,
no, hombre.
Bajo mi calidad y me regañan. Me mandan llamar así de, oye, Ricardo, vimos que bajaste la calidad horriblemente y pues no nos parece. ¿Qué sucedió? Yo así de, me dijeron que bajara la calidad. O sea, yo no puedo trabajar con un estándar normal cuando tengo que entregar al día 40 capítulos. Y ya no solamente eran de Kamen Rider, ya eran de otras series, de Kazajstán, de Corea, de la India. Entonces ya eran hasta capítulos de una hora entera. Y era así un crunch horrible. Y yo así de, es que ¿qué hago? O sea, no te puedo complacer. Y me dijeron, no, tú trabaja entonces pues con tu calidad normal, pero pues sí te pedimos que nos entregues todas las horas. Tómate toda la semana, de lunes a domingo, pero pues queremos que todo el material esté arriba el domingo en la noche. Decía,
no creo
que se pueda. Entonces ahí ya tuve muchos roces y me hicieron renunciar. O sea, básicamente ellos me dijeron, estás despedido, pero renuncia, por favor.
Así, no renunciaron.
Me renunciaron. Y en ese momento fue así como, gracias, qué bueno. No los necesito en mi vida, pero pues ahí hay una cuestión rara de que pues ya dejas de tener un ingreso fijo. Tienes que aventarte todavía más como freelance y vas peleando ahora sí en la vida, o sea, vas viviendo al límite, pero yo creo que si no hubiera sido por la pandemia no me hubiera aventurado a hacer muchas cosas, o sea, a pesar de que son en remoto, en línea, pues como ahorita que estamos platicando nosotros tres, que obviamente me encantaría tener un spot y verlos, estar ahí con todos, sé que no es posible, pero pues sin esto que sucedió no hubiera sido... A lo mejor no hubiera dado el tiempo, ¿sabes? Porque a lo mejor Majo o Jazmín o Charlie o Rodrigo no se hubieran podido como conectar, no hubieran podido estar en sus casas, X o Y razón. Y a lo mejor esto no se hubiera dado como lo es hoy en día, ¿sabes? Entonces, claro. yo creo que de la pandemia aprendí mucho y salieron cosas padres, hay proyectos padres, pero obviamente pues es algo de pelear todos los días pues, por hacer algo y mantenerte relevante en esta industria.
No, y lo rescatable igual de esos lugares donde hacen crunch y todo eso así tan extremo, pues sería algo rescatable porque igual no es bueno, pues todas las consecuencias negativas son feas, pero... uno agarra lo que dicen aquí en Colombia, cancha, sí, pues coge mucha habilidad para editar rápido, para seleccionar sonidos, para manejar la librería. Uno sabe cuál es el sonido de puño que le va a servir siempre, sí. Ese tipo de cosas, pues lo disparan a uno. Y cuando uno ya tiene más tiempo, pues gasta menos tiempo en cosas técnicas, mecánicas y más tiempo en la parte creativa. Esa es la ventaja.
Me gustó mucho que acabaras con como las cosas buenas de la pandemia. Vamos a hacer todo. Sí, eso exacto. Todos nosotros.
O sea, no hay que ver lo malo. O sea, al final del día siempre va a haber algo bueno que rescatar.
Richard es una persona muy positiva. Me caes muy bien. Y se ríe. A ver, les cuento yo mi historia de pandemia porque está también chistosa. Yo, iniciando 2020, así, ya saben, primero de enero, resoluciones de año nuevo, Majo se pone a pensar, ¿qué quiero hacer este año, no? Y a mí lo que me pasó fue que enero, así, ese día, primero de enero, yo ya estaba un poco cansada de ser freelancer. Yo llevaba aproximadamente unos 4 años, 3-4 años siendo freelancer y... Pues no es fácil, obviamente, como todos sabrán, ¿no? Tenía yo mis trabajitos de tiempo parcial aquí y aquí, algunos contratos que de pronto hacía, daba clases a niños chiquitos, les daba clases de música y diseño sonoro, bueno, también de adolescentes, toda una historia. Pero estaba yo muy cansada de ser freelancer y después andar buscando clientes y andar haciendo networking y dije, ya, se acabó. 2020, voy a conseguir un trabajo en una oficina con mis compañeros de trabajo, porque aparte me cansaba yo de estar todo el tiempo sola en la casa, porque yo vivo con mi esposo, pero pues él obviamente se iba a trabajar todos los días y yo estaba todos los días solita en la casa, pues en la compu haciendo networking, haciendo pues algo, ¿no? Lo que, o sea, a veces componiendo, pero vaya, estaba yo sola todas las mañanas. Entonces le digo a mi esposo, a veces mi única interacción humana pues era platicar con él. Entonces dije, no, ya, voy a encontrar un trabajo en una oficina porque quiero tener mis cowork, mis compañeros del trabajo, me quiero llevar mi lunch, voy a ser súper godín, me voy a llevar mi lunch a la oficina. Estaba súper emocionada, pero ahora sí mi lonchera, me compré unos cubiertos así de bambú para llevármelos en mi mochila, así yo era la más feliz, no saben. Y entonces me puse a buscar y dije, lo único que quiero de este trabajo es que sea de audio. No tiene que ser de composición, no tiene que ser de videojuegos, no tiene que ser de cine, no sé. Con que sea un trabajo de audio, va. Porque es como dice Juan, ¿no? Así, o sea, voy a aprender. Y entonces fue que me puse a buscar y encontré el trabajo de QA en Halo Infinite. Y entonces era QA de audio. Yo jamás había hecho QA en la vida, pero pues, bueno, me fue bien en la entrevista y pues me enseñaron cómo hacerlo. Fui a la oficina, bla, bla, bla. Y yo estoy aquí en Seattle. El primer caso de COVID en Estados Unidos se dio en Seattle. Y entonces pues yo estaba como muy, muy nerviosa porque pues dije, no, pues, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué. Mi trabajo era en la oficina porque yo necesitaba muchas cosas para trabajar como física. Necesitaba estar en una red cerrada, obviamente, para bajar el juego. Necesitaba mucha seguridad. Entonces, trabajar remoto no era una opción. Claro, voy a la oficina y una semana después que nos mandan a casa. Y Majo así, y mis compañeros de trabajo, y mi lunch.
Yo tenía lunch toda la semana.
Majo dijo, ya voy a salir de la casa y que me mandan a la casa otra vez. Pero pues, entonces fue como mi trabajo. Y bueno, y entonces adaptaron mi trabajo, bueno, el trabajo de todos en realidad, para que se pudiera hacer remoto, ¿sabes? Y yo estuve pues en todo este proceso. Después el juego pues se atrasó pues por pandemia, por, o sea, por todo esto que pasó, ¿no? Porque pues estuvo horrible. Y pues estuve yo trabajando en el juego durante todo ese tiempo. Estuve como 18 meses. Pero siento que el primer año fue... A mí me ayudó muchísimo tener ese trabajo durante el primer año, porque entonces yo tenía un horario más...
Una rutina.
Ajá, una rutina, exactamente, que yo no tenía siendo freelancer. Entonces a mí como que me ayudó mucho durante 2020. Y durante 2021 fue que empezamos Game Audio Latam, y entonces a mí eso me dio como otro pedacito que a mí me faltaba, que era como convivir con gente, porque pues obviamente yo convivía con gente en el trabajo, pero eran como en estas juntas de trabajo de qué está pasando en el juego, de qué se va a hacer, pero no en un asunto como más informal, ¿sabes? Como solo platicar así de Game Audio. Aparte como que los latinos son diferentes, ¿no? Como que platicas con los latinos y es como... Entonces, pues empecé chistosamente a conseguir más trabajos de freelancing ya en 2021. También empecé a trabajar en otros juegos, empecé a trabajar en otras cosas. Dejé ya luego mi trabajo en Halo, pues se terminó. Regresé a ser freelancer un par de meses y ahorita estoy en otra empresa ya como full time con mis coworkers. Remoto también, ya remoto. O sea, la cosa es que entonces este último trabajo ya es 100% remoto. O sea, desde que me lo ofrecieron, ni siquiera... Ellos tenían oficinas, pero en pandemia las vendieron y entonces el trabajo se volvió 100% remoto.
¿Y en este último trabajo qué es lo que haces específicamente?
Compongo música. Miran, hasta traigo chistosamente y me puse la playera de él. No fue para darle promo en el podcast. Lo juro. Tengo la camiseta.
No, se llama...
hago música y diseño para libros infantiles. Creo que medio te había comentado.
Sí. Un poco de aplicaciones.
Entonces es como... Pues es hacer pues música interactiva, sonidos, sound design interactivo. Lo único es que no hay imagen, es basado todo en voz. Entonces es como siento que es otro reto. Está padre. Es hacer diseño sonoro sin la imagen, se me hace luego como que muy difícil. Sí.
Igual las cosas para niños dan una paleta de creatividad, pues que una vez no puede acceder con otras cosas, ¿no?
Sí.
Bien interesante. Exacto.
Sí, y pues para concluir mi historia, a mí lo que me dio la pandemia, lo que siento que una de las cosas que más me dio fue esta comunidad, la verdad. Porque a mí me de verdad me gusta mucho, como que me hacía falta un lugar en el que yo pudiera platicar con mi gente, ¿saben? En español y hablando de cosas de Latinoamérica y de audio, que son las cosas que yo sé y las cosas que me gustan, ¿no? El tener amigos, porque pues, o sea, sí somos como cofundadores, pero pues nos volvimos amigos muy rápido, pues los que estamos aquí, conocer a personas como Quarieco, que yo creo que tal vez nunca nos hemos conocido, o tal vez por Twitter nos hemos conocido, a Hello Sound, o sea, toda esta gente maravillosa, ¿no?
Básicamente nos hemos hecho amigos de todos nuestros invitados.
Siento que la pandemia ayudó mucho a que este tipo de cosas se dieran un poco más fácil. O sea, que la gente estuviera un poco más conectada estando lejos.
Sí, como que creó la necesidad en diferentes personas. Entonces ya no es uno tratando de buscar las personas, sino que terminamos, como decía la otra vez que hablábamos, como casi que terminamos entrevistándonos entre nosotros mismos sin querer.
Sí.
Y así como que se va cerrando un poco el círculo. Y sí, un montón de gente que se conoce de Latinoamérica. Así es, algo interesante, porque pues como industria yo creo que a nivel Latinoamérica puede ser más interesante la propuesta que a nivel pues individual de cada país.
Es que somos muy poquitos, o sea, recuerdo que medio jugamos con la idea de, una vez pensé, ¿cuántas mujeres que hacen audio de videojuegos en México hay? Y te puedo decir que conozco dos. O sea, bueno, tres y me incluyo. O sea, tres. ¿Sabes? No lo puedo creer. Somos muy poquitos. Entonces, nada más Game Audio en México. Bueno, a lo mejor somos, no sé, 50. No sé, pero ya como que teniendo toda Latinoamérica, ¿ya cuántos somos en el Discord? Ya vamos a ser unos 600, ya
somos,
¿no?
Casi 600, si no es que 600.
¡Uh, 600!
Sí, en Colombia, mujeres que se dedican a eso, conozco dos.
Ve, te digo.
Hombres, como 4, 5 máximo.
No somos tantos.
Contándome a mí mismo, ¿no?
Exacto, sí.
Que me conozco.
No, y creo que nosotros hacer esto nos permitió todavía conocer a mucha más gente que a lo mejor no está muy presente en las redes, pero uh-huh. Pues sí intentan como compartir su trabajo aquí. Entonces, de repente ves a personas que son de México y es como, ¿y dónde saliste? O sea, ¿en qué momento? ¿Dónde estabas? O sea, justamente Game Audio Latam nace de eso, de mi necesidad aquí en México de conocer a más personas, ¿no? Porque yo solamente conocí a Majo y conocía a Brian y ya, no conocía a nadie más. Sí. Y de repente Charlie, porque trabajaba en Lienzo, pero pues Charlie no era de México.
Charlie es Audiosor, ¿cierto?
Es.
El bueno
Audiosor. Lo había conocido en otra comunidad, incluso de Discord. Porque éramos como los únicos que posteábamos cosas ahí. Entonces, sí, pues como que todo eso se potenció con la pandemia en realidad. O sea, existían esos espacios, pero no eran como tan relevantes como se volvieron ahora.
¿Y sabes qué? El simplemente hablar con gente que sufre lo mismo que tú te hace sentir menos solo. O sea, el solo decir, ay, es que no sé nada de contratos. Y llegan todos y te dicen, yo tampoco. Ajá. Y dices, órale, todos estamos mal, pero lo vamos a arreglar juntos. O sea, como que no te sientes sola o tonto, porque dices, ay, es que de verdad no entiendo esto del contrato, y vienes que de verdad nadie lo sabe, y dices, ok, entonces no soy yo. Sí, te hace sentir menos solo.
Y sale alguien, o sea, al final del día va a salir alguien. Pues, ¿saben qué? Yo tengo esta experiencia tantito, sé qué es esto. Y ya entonces, como, ah, ok, sí, ya.
Sí.
Como que vamos armando el rompecabezas, sí. ¿No? Así, yo tengo esta pieza, ah, ok, entonces por aquí va, o sea. Sí.
Que eso pasa, o sea, pasa como a niveles en Latinoamérica, ¿no? Pasa porque los videojuegos es algo que no es tan común aquí. Luego, si empezamos a mirar hacia abajo, es menos común aún alguien que se dedica al audio.
Sí.
Y luego entonces uno está empezando, tratando de entender qué es eso con lo que uno es medio sabe. Y claro, eso da una sensación como de estar solo, y además más en pandemia, que tiene alguien al lado como para decir, venga, esto está bien. Sí, pues eso claro que le suma un poco a toda esa sensación pandémica de estar aislado. Uh-huh. Y no poder pues ser suficiente, no sé, o alguna cosa así.
Claro, pues no poder reunirte con gente en persona, pues se cancelaron las convenciones grandes, ¿no? Se canceló GDC, se canceló PAX, se canceló la E3, creo que se canceló, ajá. Entonces, simplemente el tampoco poder ver gente en persona, pues nos hizo refugiarnos en otros medios, uno de esos siendo, pues, este Discord, ¿no? Creo. Mm. Bueno, no este, pero vaya, las comunidades en general, ¿no?
Sí.
Bueno, pero cuéntanos, Cualgeco.
Bueno, creo que creo que el mío sí es un poco más desordenado que el de ustedes. O sea, mientras hablaban también trataba de pensar como, pero ¿cómo es el orden de esto? Porque es que yo ya vivía como aislado antes de la pandemia. Entonces, pues sí, yo había salido de trabajar en un estudio de música, entonces esa era mi razón para salir de la casa. Me acababa de aventar como a renunciar a mi trabajo normal, que era dedicarme a eso y dedicarme de lleno a hacer videojuegos, a buscar más trabajo por los videojuegos, a hacer pues, proyectos de lo que fuera saliendo. En esas estaba yo como antes de que empezara pandemia. Por suerte, justo cuando empezó pandemia, había unos proyectos andando de los que ya había grabado música, así como que tenía mucho trabajo pendiente. Entonces, como que comenzó pandemia y pues nada, nos tocó encerrar de trabajar.
Yeah.
Pero si había ya trabajo pendiente desde antes, y como que no, la pandemia no cambió mucho lo que estaba trabajando, pero claramente impactó mucho a nivel personal y a nivel como de darse cuenta de lo mal que estaban las rutinas, como que resaltaba un montón de problemas que ya existían. El solo hecho de que salir ya no era una opción.
Claro.
Sí, como que el hecho de que le quiten el poder de decisión y eso, como que... Y pues la situación en general, como que sí, empieza como a levantar un montón de problemas que como que están ahí medio sumergidos. Y pues no, pues igual, por suerte, digamos que tenía trabajo pendiente y empezó a haber mucha más demanda a nivel general en los videojuegos. Pues es lo que yo noté, como que sí. Se creció la demanda para contratar gente. Supongo, yo suponía que era como porque tenían afán para terminar los juegos y que la gente comprara antes de que se les acabara el dinero, porque pues todo era incierto de qué iba a pasar con... Sí, iba a acabar el mundo, no sabía absolutamente nada. Entonces, pues por el lado del trabajo estuvo bien, porque pues me dio espacio como para trabajar. Pues fue por lo que digo, ya venía un poquito con esa forma. Entonces en mi trabajo se me dio la oportunidad como de empezar a mirar de qué manera iba a organizar mi vida para ser un poco más saludable a nivel mental, lo que sea. Probar diferentes métodos. Ajá. Física y mentalmente, sí, ¿no? Intenté hacer ejercicio en la casa, pero pues eso es más difícil.
Está bien, no te preocupes. Vamos a sacar un podcast de salud física, aunque los demás no quieran. Yo los voy a obligar a todos.
No. Yo ahora hago ejercicio. Yo hago ejercicio todo. Y pues la semana varias veces, como 4 o 5 veces a la semana. 6 si puedo.
Súper, sí.
Pero porque encontré algo que me gusta y no es solamente hacer ejercicio para sobrevivir, que era lo que de verdad me frustraba. Porque yo fui juicio hace un tiempo y yo tenía mi expareja, vivía conmigo en ese momento de pandemia. Y claro, y sí, como juiciosos entre los dos, uno se ayuda como listo, vamos a hacer ejercicio de empezar el día. Sí. Pero mantener eso, si a uno no le gusta, es como no tiene sentido. Entonces, pues cuando salí del sedentarismo, que eso ya es hace poco, me sacó cosas que de verdad me entusiasmara por hacer y no como solamente porque tengo que hacer ejercicio, porque pues sí, tampoco tiene mucho sentido. Igual cada persona funciona diferente, ¿no? Pero pues a mí me funcionó mucho. Igual no me hubiera servido estando encerrado, porque lo que hago no se puede hacer en mi casa. Yo practico danzas aéreas y cosas así. Sí,
voy a buscar un video.
Sí, pues para yo tengo videos, pues
es con las telas colgando, ¿no?
Ajá, con telas o con el aro.
¿Con el aro?
Este metálico que llama la lira, o con straps, que son como cintas que no barra los brazos.
Seguramente
eres hiperelástico. No, re mal la elasticidad. Y además que yo empecé a hacer eso como en agosto del año pasado. Y salí de sedentarismo por 2 años a hacer eso. Entonces, claro, obviamente, al principio fue como si me hubieran cogido a palos. Caminaba como un viejito. Pero ya pues soy más fuerte y eso, de verdad que hacer ejercicio es vital. Ahora estoy tratando de pensar con ellos un curso de acondicionamiento físico para músicos, porque eso es algo como que no enseñan en la universidad y es vital. Conectarse con el cuerpo es parte de conectarse con todo el instrumento, sobre todo si uno es cantante, incluso entre más se conozca el cuerpo, mejor va a cantar. Sí, como que el cuerpo es una parte vital de los instrumentos. El instrumento es una extensión del cuerpo. Entonces, el hecho de tener más fuerza en mi cuerpo y ser más consciente de él me ayuda a mejorar mi técnica en el piano, en la guitarra. Estar sentado aquí todo el día no me genera tantos dolores de espalda como hace un año, digamos. Entonces, sí, pues como que yo creo que algo que sí rescato mucho de pandemia es eso, un poco más de conciencia sobre uno mismo. Solo por el hecho de que de pronto se está acabando todo, o por el hecho de que tocó estar encerrado, como que... Sí, a muchos creo que nos ayuda a despertar un poco. Igual también otra cosa positiva es que en pandemia fue cuando me empezaron a buscar de Chilling the Pit y pues yo empecé a trabajar con ellos y poquito a poco, pues casi que eso es mi trabajo de tiempo completo ahora. Sí, digamos que también. Digamos que también estaba yo comenzando Perro Viejo y nos reuníamos todos los días, nos turnábamos la casa. Yo, porque la otra persona que es Perro Viejo vivía como a 5 cuadras de mí. Entonces nos turnábamos como un día allá, un día acá, un día allá. Pues pasó pandemia y como que empezó a ser virtual y como... Intentamos hacer Twitch, nosotros entonces transmitíamos por Twitch las sesiones de trabajo, sesiones en las que hablamos, no sé, como que experimentamos mucho con Twitch, con sí, de ver cómo si mostrar servía de algo, al final nos cansamos y lo dejamos de hacer porque no veíamos como que funcionara, pero sí, como que todas esas cosas nunca nos hubiéramos atrevido a hacerlas sin la pandemia, ¿sí? Entonces, claro. Pues como que sí, a nivel de trabajo siento que me fue bien, pero pues hubo muchos cambios en muchos otros aspectos, pues incluso en la manera que trabajaba. Y siento que ahora soy pues mucho más, pues aprendí a descansar sobre todo, logré recuperar los fines de semana, aunque eso ya estaba tratando de lograrlo antes. porque sí, casi que era raro que yo no trabajara un fin de semana. Por la misma mentalidad que traía antes de trabajar en un estudio y al mismo tiempo en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa, como que era difícil evitar sentir como que uno está acostado viendo televisión y pensar, uy, debería estar haciendo esto o esto o esto o esto o esto o esto. Porque pues como ya venía desde antes puro freelance en la casa, pues mi casa siempre ha sido mi lugar de trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces es como difícil cambiar la mentalidad. Incluso si ahorita pudiera yo tener un estudio separado en mi casa, hasta lo tendría. Porque pues es un poco más complejo, pues porque tocaría tener un poco más de ingresos. Pero sí, es importante. O sea, es chévere el home office y yo creo que el futuro va a ser cada vez más así. Creo que eso le abrió un poco las puertas a eso, pero es bueno separar los espacios, es muy muy importante separar los espacios porque se vuelve loco uno.
Completamente, y yo creo que muchos están en el mismo lugar, que pues estamos acostumbrados a trabajar desde nuestra casa, en nuestro pues en nuestro escritorio ahí junto a la cama o algo así, ¿no? Porque pues así es como se empieza y así es, tenemos que aprender a tener separación de trabajo y vida personal.
Sí, por lo menos ahora soy más consciente, entonces yo ya tengo mi computador, ya he roto mi escritorio y la vaina, porque mis primeros años de trabajo casi que todo fue mi panza acostada en la cama todo el tiempo, ¿sí? Como que no tenía tanto espacio ni conciencia ni nada para esas cosas y ya hasta estaba acostumbrado a eso, ¿sí? Esa era parte de mi mindset para poder meter a trabajar, ¿sí? Estar ahí, la estaba ahí trabajando.
Sí.
Entonces sí, como que no empieza a ser consciente de cómo todo eso acumula a problemas físicos de todo tipo y sí, entonces el espacio sí, es
importante. Eso iba a decir que tal vez o sea, diciendo lo mismo que dijiste, pero con otras palabras, la pandemia nos forzó a vernos a nosotros mismos y ver como en un espejo, ¿no? Y ver que pues nuestras rutinas, qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal, qué estaba funcionando, qué no, o forzarnos a cambiarlo, o pues no sé, estar ahí siempre.
Sí, no, incluso metí en mi rutina cosas para mi ocio, así fuera, no sé, retomar la guitarra, así fuera ver televisión, lo que fuera, así, o sea, algo que quisiera hacer yo fuera de si me sirve para el trabajo o no. Aunque es muy difícil porque pues como no es todo workaholic, siempre va a encontrar de qué manera puede hacer algo que le ayude para el trabajo también. Pero empecé incluso a levantarme temprano solo para jugar 1 o 2 horas antes de empezar a trabajar, cosas así. Y todo
yo eso me parece genial. Yo hacía eso con Animal Crossing, me levantaba 1 hora antes y jugaba 1 hora.
Sí. Y así logré pasarme ya juegos y terminar.
¡No, Rich!
Sí, uy, yo en horas de trabajo a veces juego StarCraft. La dejo abierta. Y como, uy, momentito, uy, hace rato que no
juego. A mí la pandemia me hizo fan de los juegos de gachapón del celular, se los juro.
¿De celular?
Sí, o sea, en mi tiempo libre, o cuando estoy rendereando algo, necesito saber. Luego pasa que en Reaper, cuando recién inicias la sesión, cuando quieres cargar tu calidad de sonidos, se tarda un poquito, ¿no? Entonces, aunque se tarda 3 segundos, y ya lo sé, entra a reclamar mi recompensa diaria, y entra al otro juego. O sea, no miento, tengo como 9 juegos diferentes de gachapones y japoneses, ¿no? Fue cosa de la pandemia, ¿no?
Sí, sí, sí.
De trabajo.
Pero bueno, regresemos al Game Audio. Entonces, pues, de acuerdo a pues todas nuestras experiencias, hubo más trabajos, hubo menos trabajos, pero creo que la constante, tal vez, es que hubo más... Los trabajos que hubo fueron 100% remotos, ¿no? O como ven, porque pues creo que eso es pues a lo que estamos llegando. Y yo creo que eso va a ayudar a que en el futuro haya más trabajos remotos y sea más fácil trabajar remoto. Bungie acaba de anunciar que ya van a aceptar a gente trabajando en como 5 o 6 diferentes estados. Digo, todo es en Estados Unidos por ahora, pero ya es un paso muy grande. De hecho, si ven nuestro canal de, ¿cómo se llama? De ofertas laborales, ya hay varios que dice para trabajar remoto desde cualquier lado.
Sí.
Y creo que eso fue obviamente en parte gracias a la pandemia.
Sí, incluso eso fue lo que empujó a Shailene Dapit a considerar trabajar más constantemente con gente afuera, porque eso como que ellos siempre prefieren tenerlos allá, porque es mucho más, pues el trato uno a uno siempre es mucho mejor. Y pues lo que hablaban, o sea, tener a alguien al lado, preguntarle, venga, ¿qué tal le suena esto? Ah, no, chévere, sí, eso es vital. Pero sí, pues con la nueva situación, pues los estudios se atreven un poquito más y ven cómo les va. Y pues conmigo como que les ve bien, porque ahí estoy.
Porque sí, porque la cosa es que tú, o sea, cada quien trabaja con su propio hardware, ¿no? O sea, tú trabajas con tu compu, tu teclado, tus instrumentos, o sea, en realidad no hay nada de la empresa. Bueno, y si hubiera algo, me imagino que tal vez te lo dan, ¿no? Pero sí, creo que esa es la facilidad que tiene Audio, que tú tienes todo tu equipo de trabajo.
Sí.
Sí, yo creo que la pandemia vino tenía la palabra. Se me fue.
Revolucionar.
A revolucionar, sí, pues la industria de los videojuegos. O sí, sea, claro, sí. Porque justo como dices, ya hay más posibilidades de trabajar desde tu casa y a lo mejor vieron los estudios, las empresas que pues a lo mejor era un gasto también, ¿no? Para ellos traerte a su estudio o pues también ellos pagar una renta en algún lugar. Y a fin de cuentas pues puedes hacer, trabajar lo mismo cada quien en su casa, ¿no? O sea, creo que todos tenemos esa experiencia. Juan está en Colombia trabajando para un estudio de Canadá. Majo está en Estados Unidos trabajando para un estudio en Aguascalientes. Yo también, ¿no? Yo estoy en otra ciudad, estoy trabajando para un estudio en Aguascalientes. Entonces, pues se abre esa posibilidad de pues estar en un estudio basado en una ciudad en la que tú no perteneces. Yo creo que sí se abrieron más vacantes, o sea, sí hay más posibilidad de trabajar remoto, pero ojo, eso implica también que hay más competencia.
Claro.
O sea, esta pandemia sí viene a decir, ¿saben qué? Pues sí, hay más trabajos remotos, puedes trabajar desde cualquier lado, pero se abre también la posibilidad a que los estudios, por ejemplo, un estudio de México, no necesariamente tenga que trabajar con gente mexicana, ¿no? Puede tener gente de Colombia, o como puede tener gente de Alemania, de Australia o de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, el campo laboral se vuelve todavía un poco más competitivo y yo creo que hay que tener como, o sea, estar más al tiro, actualizarse más, estar pues actualizándote con más frecuencia para que pues puedas conseguir un trabajo bien remoto.
Platiquemos de eso, platiquemos qué tips le darían ahorita a la gente para... ¿O qué hicieron ustedes para mantenerse relevantes en este mundo, la nueva normalidad, el futuro de hoy, mañana?
El futuro de mañana, hoy.
Bueno, mira, hoy. O tips, o así, no sé. No.
Pues digamos que una de las cosas que hice fue participar mucho en jams. Bueno, también pues programando, pero sí, o sea, como que participar en jams da mucho la opción de conocer mucha gente. Sobre todo, incluso si quieren, hasta puede ser una forma de conseguir algún ingreso extra. Hay muchos jams que tienen como sus premios, sus cosas, y siempre es interesante retarse por ese lado. Y usualmente una entrega de jam que tenga audio medianamente bonito, siempre va a resaltar, porque es muy raro que incluso hasta a veces no siquiera tienen audio, ¿sí? Entonces, pues pasa mucho con muchos jams en los que participo que los juegos llaman la atención por el audio, y pues, no, o sea, no es que sea el gran sonido o lo que sea, sino que pues tiene una atención adicional que usualmente en el tiempo de un jam no se tiene. Entonces es bueno para uno tener el portafolio, para conocer gente y para que gente vea el trabajo de uno, porque pues siempre va a haber gente que está viendo esos juegos o que los pone o que los juega en un stream, o sí, como que eso ayuda mucho a visibilizar y a dar soporte un poco del trabajo y pues a agarrar experiencia, que es bien complicado a veces encontrar con quién agarrar experiencia. Y otro que hice fue mantener las charlas, o sea, yo hacía charlas y eso, trataba de hacer todo eso presencial y todo eso. Pero pues buscamos eso me impulsó como a buscar más espacios y buscar también más personas. Y pues me acordé que tengo un montón de amigos que trabajan en videojuegos y por qué no invitarlos. Y sí, como que fue chévere pensar en que gente que podía solo escribirles y ya decirles como, venga, cuando hablamos, obviamente iban a decir que sí, y poder compartir con eso con la comunidad y sí, como tratar de aportar algo, aunque a veces veo como que no sé, lo ven mucho, pero pues ahí está, entonces de pronto algún día lo verá alguien y sí, como que ese material que hay, y eso me parece muy interesante. Eso creo que fue otra manera, tratando de ver de qué manera podía yo aportar a la comunidad con lo poco que conozco, lo poco que sé, o lo mucho, lo que sea. Sí, encontrar maneras de que eso no se quede solo aquí, que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención.
Sí, estoy 100% de acuerdo, y creo que fue también algo que personalmente traté de hacer, y pues la verdad fue, o sea, con esta comunidad, el tratar de ayudar, porque ayudar no solo pues estás haciéndole un bien a alguien, sino también te haces bien a ti mismo, porque sabes, como que ordenas tus pensamientos, ordenas lo que sabes, y si algo te hace falta y dices, pero es que se lo tengo que enseñar a esta persona, vas y lo investigas, y aparte te hace sentir te hace sentir bien, porque entonces sabes que estás haciendo algo bien por los demás, ¿sabes? Entonces, sí, definitivamente una cosa que pueden hacer y que recomendamos mucho, que es muy buena, es ayudar a alguien que tal vez esté un paso atrás en su carrera que ustedes. No tienen que tener un videojuego triple A o tres videojuegos triple A o un indie. No. Con que sepan un poquito más que la persona que quieren ayudar, eso es suficiente y de verdad les va a ayudar muchísimo. Otra cosa que yo empecé a hacer mucho en pandemia fue pues redes sociales, que para los que saben, no me gustan nada las redes sociales, pero pues ni modo, vivimos en este mundo de redes sociales y el mundo de los videojuegos se mueve en Twitter principalmente. Entonces, pues a tuitear, a encontrar cosas chistosas que decir, a, ya sabes, ¿no? Pues a hacerte, pues, hacerte pues, un poquito de promoción ahí, agregar tu biografía, ya sabes, poner las imágenes. Arreglen su página web, o sea, hagan que los puedan encontrar fácil en línea. ¿Sabes qué? Ay, ¿por qué mi cámara está haciendo eso? Me estoy moviendo mucho. Ya no me voy a mover. Un tip que les tengo es arreglen todas sus, o sea, su página web, su, no sé, su YouTube, su Instagram, su TikTok si tienen. Porque pues en este mundo tan remoto lo que la gente quiere es pues googlearte, encontrarte, ver tu portafolio y decir sí o no. Y si no tienes ningún tipo de presencia y no te encuentran, pues sí está un poco más difícil que puedas trabajar remoto, creo yo.
Sí, eso se convierte en un trabajo casi que de tiempo completo. Entonces, como que así uno no quiere hacer bien y dedicado, pues de a poquito es como que le va aportando, porque eso es todo un trabajo, o sea, casi que digamos hablar en las redes sociales y eso es casi inventarse un personaje de uno, entonces uno tiene que decir, bueno, pero yo qué personaje soy, cómo me voy a referir a la gente.
Pues como el Poet Gecko, ¿no? Que es tu personaje.
Sí, Poet Gecko, es como Pues porque Juan Carlos García Ángel, uno busca Juan Carlos García en Google y obviamente no va a aparecer yo jamás. Salen como modelos de calzoncillos y cosas así, pero no. Pero no va a ser de primero diseñador de sonido ni nada de esas cosas. Entonces sí, pues puede que. Igual,
Claro,
quién sabe.
que cree en su
Sí.
persona online.
Sí, eso está interesante porque Quiet Gecko creo que no es algo tan sonado en un sentido general de la vida. Porque, por ejemplo, yo mi como alias en todos lados es Fixer, pero pues es una canción de Metallica. Entonces, tú pones Fixer y te aparece pues Metallica primero. Y a lo mejor si llegas a la página 79 de Google, te aparece tipo yo ahí, sí. Pero regresando a lo que mencionaba Majo, haciendo promoción a lo que estamos haciendo ahorita, sí, el hecho de que tú enseñes a alguien, creo que es algo muy interesante y para eso estamos abriendo ahorita las mentorías en Game Audio Latam, porque a pesar de que a lo mejor creas que no tienes la experiencia profesional, es decir, no, es que no trabajo en un triple A, pues no importa, ¿no? A lo mejor trabajaste haciendo cortometrajes o estuviste en la misma parte que yo, ¿no? Haciendo folies o así, pero algo puedes aportar, algo le puedes enseñar a alguien que está iniciando, porque creo que todos cuando iniciamos alguna vez era así como, ¿y ahora dónde me muevo? ¿No? O sea, no hay a quién preguntarle. Y yo creo que pues si te apuntas como mentor y hay muchas personas interesadas para una mentoría, yo creo que pues es una buena oportunidad para que le enseñes a alguien y tú aprendas de eso. Entonces, ese fue nuestro corte comercial. Anótense, los invitamos a que se anoten a ser mentores o mentorados. ¿Cuál es la
Creo que
palabra?
sí.
Mentoreados.
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 Mentolados.
Mentoreados.
Mentoreado.
Y bueno,
Sí,
pues
quién sabe cuál es.
mi consejo para mantenerse relevante, pues es que creo que es ser amigable. O sea, no busques a las personas como por trabajo. O sea, intenta llegar de una manera amigable en el que a lo mejor te interesa el trabajo de Majo, por ejemplo, ¿no? Como compositores. En vez de que lleguen con Majo y le manden su reel o su portafolio, lo que sea, pues a lo mejor es comentarle, ¿no? Lo que sube y su música, que está genial, o a lo mejor que los inspira. Y créanme que eso, pues hace un. Pues en esta nueva normalidad en la que las redes son la nueva forma de socializar, yo creo que puedes generar un lazo ahí. A lo mejor Majo se lo toma bien y si tiene el tiempo te va a responder y se pueden seguir platicando. A mí, de verdad, si me escriben en mis redes sociales, lo que sea, porque me gusta tanto escribir cosas profesionales de Game Audio Latam como memes o lo que me pasó en ese día que me pareció curioso compartir, pueden de verdad escribirme y soy alguien que le gusta contestar y tener ahí una conversación tanto a eso. Entonces, creo que mi consejo es ese, sean amigables, acérquense a las personas. Aquí en la comunidad hay muchos canales en los que nos podemos comunicar. A lo mejor si necesitas algún consejo lo puedes pedir y están abiertos hasta los canales de voz, ¿no? El otro día ya lo vivimos con unas personas de la comunidad. Querían compartir más de un trabajo que hicieron de la universidad. Y nos metimos ahí, estuvimos charlando y yo aprendí demasiado de la música electroacústica. Yo no tenía ni idea
Genial.
y aprendí muchísimo de nada más estar ahí escuchando y platicando con las personas que se unieron. Entonces, hay que ser amigables, hay que ser más abiertos. Eso sí, entiendo que somos personas de audio y nos gusta estar en nuestras casas. O sea, yo realmente también comparto lo mismo que Juan, en el sentido de que me gusta a mí trabajar en mi casa. Tengo que salir, sí, porque pues, somos personas que necesitamos salir aunque sea a tomar aire. Pero pues el hecho de salir de nuestra ratonera, por así decirlo, porque somos personas de audio que están encerradas en una biblioteca, en un cuarto, haciendo cosas. El hecho de salir a socializar es algo pues esencial, tanto como para ti, como para crecer como persona, como pues para entrar a la parte de networking en esta industria. Y por cierto, amo al gatito que está detrás de Juan.
Sí.
Yo al inicio estaba pensando si era un cojín y luego lo vi moverse y dije.
Sí,
yo tengo una pregunta: ¿es gatito pandemia o ya estaba contigo antes?
No, ya estaba conmigo antes.
Ah, ok.
Sí.
Yo digo que hubo. Perdón.
No, sí, sí.
Es que no tenía nada que ver. Bueno, iba a decir que yo digo que hubo un como poppy boom, así como el baby boom, pero hubo un como poppy boom, porque todos mis amigos consiguieron perrito y gatito y así todos.
Sí, yo también vi mucha gente que consiguió. No, pues quería hacer un paréntesis rápido a lo que acaba de decir Rich.
Adelante.
Porque, pues justo, o sea, antes de eso creo que es un consejo que aplicaba antes de pandemia y continúo aplicando, no sé, que yo siempre he tratado de ver la vida un poco así, medio hippiemente, sin meterse en vainas religiosas, nada de eso. Creo que no siempre que tenga la oportunidad de ayudar, debería intentar ayudar a alguien, independientemente si eso le va a generar un beneficio o no. No sé, digamos, mi mamá decía, yo doy porque quiero y no porque me sobra, ¿sí? No esperar como que uno esté lleno de algo para ahí sí de pensar en ayudar, porque es que, pues realmente uno puede ayudar más de lo que uno imagina, ¿sí? Uno sabe más de lo que uno cree y uno puede ayudar más de lo que imagina a las personas, a veces simplemente escuchándolos y diciéndole, bueno, yo no tengo idea de cómo arreglar esto, pero por lo menos tuvo alguien que pudiera escuchar y hasta a veces contando los mismos problemas, sea personales o sea técnicos o de audio, la gente como que se empieza a dar cuenta del problema y de la solución solamente por compartirlo con alguien, ¿sí? Entonces ahí de rápido es una mini anécdota, es que yo, un amigo que de hecho es mexicano, yo una época me levantaba, cuando yo llegué a Colombia no tenía trabajo de nada, entonces me levantaba todos los días, justo antes, incluso antes de llegar aquí, me levantaba a 5 o 6 de la mañana a mirar todo lo de Mandy, de todos los freelancers, de todos los...
Vamos a tener un podcast al respecto sobre Mandy y todo eso, porque es todo un tema.
Sí, a buscar trabajo de post, de composición, de lo que fuera, pero pues si uno se levanta temprano, pues bueno, es más fácil. Como ser de los primeros en la lista, sí, eso es una... Igual, eso uno puede pagar para hacer más... Bueno, eso es otro cuento, pero el hecho es que en una de esas cacerías de trabajo había un trabajo que estaban buscando Technical Sound Designer. Y yo sabía, y mi amigo estudió conmigo en BFS, y él era ingeniero de sistemas antes de trabajar en audio. Entonces yo le dije, venga, porque vea este trabajo, está chévere, porque no aplica. Eso fue como 2016. Pues en 2019, gracias a ese amigo, fue que yo tuve mi primer trabajo grande de composición para videojuegos, que fue lo que me impulsó y me dio el colchón económico para yo dejar todo y dedicarme a hacer videojuegos. Y yo cuando le dije, vea, este trabajo le puede servir, nunca pensé que él me fuera a retribuir de ninguna manera o que eso me fuera a representar algo de trabajo. Yo solo sabía que había tenido un amigo sin trabajo y una oportunidad que de pronto le podía servir a él. Y no me costó nada coger y decirle. Y eso lo llevó a tener un trabajo que eventualmente él, porque me conocía y sabía lo que yo hacía, me recomendó y él incluso y su empresa vieron más potencial en mí de lo que yo de pronto hubiera podido ver tratando de llegarles a decir, vean, ¿quieren ver mi trabajo? Sí, o sea, él fue el que me vendió a mí sin que yo se lo pidiera, por su propia iniciativa. Entonces, como que, pues, es bueno hacer las cosas de corazón. En todos los aspectos, en el audio, en todo. Porque eso la gente lo nota, ¿sí? Cuando uno llega a trabajar con alguien, se nota cuando alguien hace las cosas porque sí o porque de verdad le apasiona y le nace hacerlas. Y pues eso siempre, siempre devuelve cosas bonitas o trabajo.
Siempre va más la recomendación de alguien que lo bonita que esté tu página web, que lo bonito que esté tu reel, que lo padre que estén tus tarjetas de presentación. La recomendación de alguien siempre va a ser lo mejor. Sí. Y de hecho, eso me recuerda a un... Apenas estaba yo leyendo, no me acuerdo si fue en Twitter o en dónde fue, pero alguien estaba diciendo cuáles eran... Vamos a hacer un podcast así, está padre. ¿Cuáles eran los peores consejos que le habían dado sobre Game Audio? Y dijo, uno de los peores consejos que me dieron fue que no hiciera amigos con gente de audio, que hiciera amigos con directores, o sea, con los productores y con los directores de estudio y eso, porque estas son las personas que te contratan. No, simplemente porque pues las personas que te contratan son los directores y los productores. Y dice, y ese fue un súper mal consejo, porque en realidad todos los trabajos que yo conseguí después vinieron de gente de audio. ¿Por qué? Porque entonces la gente sabe lo que tú sabes. Y cuando ellos dicen, ah, pues me llegó este trabajo, pero tal vez ya no lo puedo hacer porque no tengo tiempo, porque no es mi estilo, te lo van a mandar. ¿Sabes? Entonces, bueno, no sé si tenía mucho que ver con el tema, pero mi punto es, hagan gente con amigos de audio, o sea, con todos, ¿no? Con directores, productores, con todo, pero no crean, o sea, no digan, ay, no voy a hacer amigos con gente de audio porque son mis enemigos, o no sé. No piensen así, porque no es real. Estamos aquí todos para ayudarnos, y mientras más unidos estemos, créanme que va a haber más trabajo para todos.
Sí,
exactamente.
Y bueno, para cerrar el podcast, a menos, perdón, Richie, ¿vas a decir algo más?
No, yo iba a seguir con esa pregunta, pero adelante.
Ah, pues solo para cerrar, íbamos a decir, ya hablamos del pasado, hablamos de los tips del presente, y ahora vamos a hablar del futuro. ¿Cómo vemos el panorama del futuro para Game Audio en Latinoamérica post-pandemia?
Uy.
Yo también, o sea, mi respuesta otra vez es la misma que en el pasado. Yo creo que es interesante, porque ya se vienen cosas padres. O sea, ya empieza... Justamente estamos haciendo lo que queríamos al principio. Estamos haciendo ruido en Latinoamérica. Están habiendo más consideraciones a las personas de audio. Entonces yo creo que vamos bien, estamos creciendo. Obviamente nos falta mucho todavía, pero creo que el panorama es positivo en cuanto a trabajo. O sea, si ya nos ponemos a ver también la parte social y de salud y esas cosas, pues el panorama es raro, ¿no? O sea, cada quien lo puede ver, el vaso medio lleno, medio vacío. Entonces, yo creo que si hablamos del Game Audio, vamos bien. Creo que hemos mejorado a través de los años. Y el hecho de que exista pues este espacio, yo creo que está haciendo también eso, que mucha gente se conozca y de repente digan así como, ah, ¿sabes qué? Comunidad, me llegó este trabajo, no tengo chance. Aquí está quien lo quiere, ¿no? Uh-huh. O sea, están habiendo más oportunidades para todos.
Y se reafirmó que es viable contratar a alguien latinoamericano para hacer algo de triple A o de un nivel más alto de lo que de pronto siquiera hasta las personas en Latinoamérica lo imaginarían. Uh-huh. E igual ya habían personas haciendo eso, pero como que los empezó a sacar un poco a la luz y permitió que otras personas entraran en esos círculos internacionales.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que va a haber muchas más oportunidades, tanto en el mismo Latinoamérica como trabajando para empresas locales, porque creo que pues cada vez hay más estudios. Creo que cada vez hay más estudios que están haciendo cosas muy interesantes en Latinoamérica, y pues mientras más avance el tiempo, hay más calidad, hay más, los proyectos son más grandes, entonces se busca que en todo sea mejor, ¿no? Los gráficos, la programación, el audio. Entonces creo que va a haber más trabajo de ese lado, pero también, pues sí, la pandemia pues abrió esta posibilidad de trabajos remotos, como menciona Kiko Ergueco de Shell in the Pit, que dijo, pues sí, órale, vamos a trabajar contigo, aunque tú estés allá y nosotros aquí, como Ponji, que ya abrió a Texas, ya están ahí a un pasito de México, ¿no? Entonces creo que es algo que se va a ver más común en el futuro. Puras cosas positivas.
Sí, yo creo que la cosa aquí que no es tan positiva es eso que mencionamos hace rato. Va a estar más competitivo, entonces claro, hay que ponernos las pilas todos y hacer pues nuestro mejor trabajo. Y ojo aquí, o sea, ok, habrán muchos trabajos, pero a lo mejor no todos en Latinoamérica lo vamos a tener. Pero pues con uno que sobresalga, sobresalimos todos, ¿no? Entonces también cero envidias, claro, cero rencores, cero todo. O sea, yo creo que si todos estamos positivos en cuanto a esta situación, aunque un amigo de otro país, de tu mismo país, esté sobresaliendo, nos va a hacer sobresalir a todos.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, o sea, aquí nada más en este grupo de Discord, no se imaginan cuánta gente talentosa y con muchísimos conocimientos hay como para desaprovechar esa oportunidad que, por lo menos yo hubiera querido tener esa oportunidad hace 6 años. Cuando llegué aquí no tenía nada que hacer.
Sí, es justo eso. Siento que yo creciendo me hubiera gustado mucho tener algo así y por eso lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, uh-huh. Igual piensen ustedes qué es lo que les gustaría haber tenido y háganlo. Eso háganlo para las nuevas generaciones o pídanlo. Y lo
sí, exacto. Siempre el cajón de sugerencias siempre está abierto y les hacemos caso. Así que...
Sí. Y pues siempre, no sé, luego siento que nadie ve estos podcasts y nada más que tenemos así como para cotorrear. Pero luego nos llega gente, ¿verdad, Rich? Que no conocemos y nos dice, ¡ay, sí, vi su podcast y me gustó mucho! Y la verdad eso me hace sentir muy feliz y me hace feliz en mi corazoncito. Entonces gracias a todos los que nos escuchan, aunque no comenten, aunque no nos digan nada, sabemos que están ahí.
Escuchando.
En la oscuridad, en su estudio, en la oscuridad. Salgan de su estudio, vayan a hacer ejercicio.
Estiren esas piernas.
Sí, sí, yo voto porque hagamos uno en el que describamos una rutina de articular y de estiramiento. Buenas prácticas en el trabajo. De verdad, el cuerpo, sí. Entonces, los 30 que van a empezar a sentir esas horas.
Te vamos a invitar, sí, te vamos a invitar a ese podcast, a ver, Gecko, porque los demás no me quieren hacer quórum para ese podcast.
No, yo
te
sí.
Vamos a invitar.
Hasta vendría todas las mañanas hacemos podcast y estiramos.
Hay que hacer un yoga, si lo hacemos un live en Twitch, así, el yoga matutino de Game Audio Latam. Estaría buenísimo.
Yo vi en Twitter a una mujer, pero no recuerdo su nombre. Pero ella justamente es de Game Audio, no recuerdo en qué estudio está, pero hace samba. Y luego le ponía como hashtag samba. Entonces subía sus rutinas de samba a Twitter.
¿Latina, dices?
Según yo sí es latina, no recuerdo su nombre.
Oye, búscala y sí, estaría bien padre sí hacer como Twitch todos los días.
No ajá, sé bueno, si hace Twitch, no sé, creo que días, ella pero... es como instructora personal, o sea, tiene sus clases y da sus clases, pero ella en Twitter subía como de repente sus rutinas de samba, ese, pues, bailando y haciendo todo ese... Ese rollo, la verdad es que no sé mucho.
Bueno, amigos, pues como, sí. Pues como ya saben, aquí pagamos con sonrisas y amor, pero sí. Si alguien quiere aventarse a hacer el yoga de Game Audio Latam, no sé, todos los lunes, no sé, algo así, escríbanos porque es una idea padrísima.
No, y pues esto es como adelanto de la charla del futuro, pero... Hoy. Pero digamos que a mí me costaba mucho empezar a hacer ejercicio porque decía, no, es que con qué tiempo voy a hacer ejercicio. Y es como absurdo, de verdad, no dedicarle 15 minutos al cuidado de uno mismo, así sea 15 minutos comenzando el día, articular todo, no quita más. O sea, sí, hay que tratarse con cariño.
Completamente. No se pierdan nuestro capítulo futuro de salud física. Pero bueno, vamos a cerrar este capítulo que ya vamos, creo que un poquito más de una hora. Y pues esperamos que estas anécdotas y tips y proyecciones para el futuro hoy les sirvan a todos. Y pues muchas gracias, Quiet Gecko, por estar aquí con nosotros una vez más. Ya va a ser una constante también en nuestros podcasts, al parecer.
Sí, me gusta. Yo feliz.
Vale, bueno, pues.
Entonces, hasta aquí llegamos.
Hasta aquí llegamos, amigos. Gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Hagan ejercicio y tomen mucha agua.
Tomen agua, por favor. Y háganle caso.
Bye.
Porque yo no. Adiós, bye.